Gracias, Víctor, y gracias a todos ustedes por venir esta noche. El auditorio es más grande. ¿Se oye con esto? Bájalo un poquito. ¿Está bien así? ¿Sí? El auditorio es más grande y el público creo que un poco más reducido, así que eso va a cambiar, creo, de una forma positiva la dinámica. He decidido quizá cortar un poco la presentación formal para dejar más espacio a la discusión, y en particular voy a dejar al lado la idea de hacer una presentación sobre la relación entre deconstructivismo y latinoamericanismo. Si alguien te interesa en ese tema, podemos abrirlo durante la discusión, pero solo quiero indicar, porque quizás no es algo muy conocido, ¿no?, que había un momento, especialmente en los 90, de una coincidencia entre el movimiento filosófico crítico de la desconstrucción, fundada sobre todo en la obra de Derrida, y cierto latinoamericanismo en la academia norteamericana, sobre todo representado un poco por algunas figuras de lo que viene a llamarse la escuela de Yale, pero la versión latinoamericana de la escuela de Yale. So, el libro de crítica literaria quizá más importante asociada con esta relación entre desconstrucción y latinoamericanismo es un libro de Silvio Molloy, Signos de Borges. Algunos de ustedes conocen a Silvio, pero entonces hay una reflexión más amplia, si se quiere, sobre el latinoamericanismo mismo, representado, yo creo, sobre todo por un libro de Alberto Moreiras, que en esa época enseñaba en Duke, que se llama The Exhaustion of Difference, The Politics of Latin American Cultural Studies, el agotamiento de la diferencia, la política de los estudios culturales latinoamericanos. Un libro bastante grande, y de ese libro quería hablar, pero voy a poner ese. Pero alrededor de Alberto, del libro de Alberto, y de, salieron una serie de otros libros de personas que habían sido discípulos o estaban en relación con él, por ejemplo el libro de Ider Vera Avelar sobre la narrativa del periodo de la postdictadura, un libro de Gareth Williams que se llama El agotamiento de lo popular, etc. Toda una constelación de trabajos que trataban de usar las herramientas de la desconstrucción para animar un poco el campo del latinoamericanismo. Y también se dio un núcleo, por lo menos un núcleo que conozco, puede haber que había más, en Chile, alrededor de la llamada Revista de Crítica Cultural, dirigido por Nelly Richard y un grupo que estaba alrededor de esa revista. Entonces, eso es el tema de la desconstrucción y el latinoamericanismo. Más bien voy a centrarme entonces hoy, en el tiempo que tengo, en desarrollar el tema del testimonio, que fue el tema con el cual concluí la primera sesión. Desarrollar con cierto detalle la crítica del testimonio hecha por la crítica argentina Beatriz Sarlo en un libro de 2005 que se llama Tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo, y usar entonces el libro de Sarlo para abrir el tema de lo que yo voy a llamar el giro neoconservador en la crítica latinoamericana, crítica literaria y cultural latinoamericana actual. Y eso quizá me da tiempo algunas conclusiones sobre la relación entre el tipo de trabajo que hacemos en las humanidades y en las ciencias sociales que se ocupan de temas de la cultura y cuestiones de política y hegemonía, ¿no?, en la actualidad. En relación a eso quiero abrir a un tema que quizá es, si no aburrido, y por lo menos inconveniente, especialmente debido al debate que la Universidad Católica está teniendo con el arzobispo, que es el tema del marxismo, ¿no? Inconveniente, pero quizá necesario. Necesario en el sentido de que todo lo que estaba hablando en la primera sesión, los estudios culturales, los estudios subalternos, el estilo postcolonial, hasta la forma de la desconstrucción que maneja Alberto Moreiras o Nelly Richard, surgen esencialmente de una posición marxista, ¿no? Son productos de una marxización, si se quiere, de ciertos quehaceres disciplinarios en la literatura, en las ciencias sociales. Son esfuerzos de crear o de recrear el marxismo a las condiciones de nuestros tiempos, tiempos que incluyen la crisis del socialismo realmente existente, es decir, cómo mantener vivo el marxismo en las condiciones de las sociedades y las opciones políticas que vivimos ahora. Claro, eso es el momento de origen, ¿no? Estudios culturales, estudios subalternos, que tienen cierta relación con, a veces muy concreta, con militancia política, y ese es el momento de los 70 y los 80, el momento de los orígenes, pero el momento del, no voy a decir hegemonía, pero de la influencia fuerte de su institucionalización académica de los estudios, es más bien el momento de los 90, es decir, el momento que después del colapso del proyecto del comunismo y el momento de la hegemonía neoliberal, ¿no? Y en ese contexto pasa algo extraño, pero es interesante, pero me parece sería importante notar que los estudios subalternos, poscoloniales, etcétera, siguen con la dinámica que les ha sido impartido por su momento de origen, pero ya pierden una conexión con el marxismo, ¿no? Ya simplemente funcionan con una dinámica propia, si se quiere, sin esa relación. Y los nuevos practicantes, a veces, ya se lanzan a hablar de cuestiones de la subalternidad, sin preocuparse mucho por esa conexión inicial que había con el marxismo, ¿no? En ese sentido, quiero volver a poner sobre la mesa, ¿no?, la necesidad del marxismo, ¿no? Claro, precisamente estas nuevas formas teóricas aparecen como alternativas o formas de autocrítica del marxismo, ¿no?, de las limitaciones de un marxismo que se volvió esclerótico, bancarrota política y teórica, pero sin embargo que esa relación entre estudios y marxismo en cierto sentido era una relación necesaria. La manera quizá de enfatizar esto es, voy a usar una distinción que hace el politólogo Ernesto Laclau, que estuvo con ustedes hace un año más o menos, en que Laclau dice, bueno, si uno habla de post-marxismo, depende de donde uno pone el énfasis, ¿no? Si uno dice, yo soy un... Si a uno le pregunta, ¿qué tipo de marxista es usted?, ¿no?, uno contesta, bueno, yo soy un post-marxista, ¿no?, un marxista que es post-marxista, pero un marxista, ¿no?, es decir, soy marxista y soy del tipo de marxista que, en vez de ser ortodoxo, soy post, ¿no? Pero si dice, soy post-marxista, ¿no?, es decir, yo soy una persona que simplemente el marxismo ya no es un horizonte muy interesante o necesario para hacer lo que hago, realmente estoy en una cosa totalmente nueva. Entonces yo soy de los primeros, ¿no? ¿Qué, tipo de marxista eres, Beverly, yo soy un post-marxist, ¿no? Ese tipo de marxista, ¿no? La cuestión del testimonio. Esa observación me lleva quizás también a presentar una idea del filósofo húngaro, era el gran discípulo de Lukács, ¿no? Metzaros, ¿no? Un ensayo recién, que Metzaros escribe precisamente sobre el fenómeno de Chávez, ¿no? Y Metzaros habla en ese ensayo de lo que él llama la necesidad vital por una alternativa hegemónica al capitalismo que ha aparecido en la agenda histórica actual, ¿no? La necesidad de una alternativa hegemónica, es decir, una alternativa que podría abarcar al Estado y a las instancias hegemónicas del Estado, en vez de simplemente una alternativa representada por movimientos sociales. ¿Qué es entonces la relación entre la posibilidad de esta alternativa hegemónica al capitalismo, que implica precisamente el trabajo de las humanidades en cuestiones de valores, entendiendo hegemonía en el sentido de Gramsci del liderazgo intelectual y moral de la nación, ¿no? Es decir, como una cuestión conceptual de valores, de conceptos en la historia, de conceptos en la identidad nacional, ¿no? Y lo que hacemos nosotros, ¿no? El tema de testimonio entra aquí de la siguiente forma. Fue un tema de mucho debate en la academia norteamericana, en el latinoamericanismo norteamericano. Quizá era el debate central en el latinoamericanismo en los años 90, pro o contra, ¿no? Pero era central en cierto sentido. No es que fuese un tema nuevo en el latinoamericanismo, ¿no? En los 60 y 70 se discutía mucho el género, y el famoso Centro Cultural Cubano Casa de las Américas, desde 1973, ofrece un premio literario en la categoría de testimonio. Pero por alguna razón adquiere una nueva centralidad conceptual y a la vez estratégica en el discurso latinoamericanista en el contexto de los 90, precisamente el contexto de la derrota de los movimientos políticos de izquierda. Hay testimonios de todo tipo, desde historias de prostitutas. Cuando se habla de testimonio, muchas veces se piensa que el testimonio solo puede ser un testimonio políticamente correcto, ¿no? Pero hay testimonios de todos tipos, testimonios de drogadictos o prostitutas, hasta los grandes testimonios de la lucha armada, por ejemplo, como las memorias de la guerra revolucionaria de Che Guevara. Pero el paradigma para muchos de nosotros en la época de los 90, dentro y fuera de la academia, fue: me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, publicado por primera vez por Casa de las Américas en 1986. Eso era para mí, por lo menos, que era uno de los participantes en ese debate, el texto que escogí como paradigma para describir el género. Y a base del paradigma de me llamo Rigoberta Menchú, produje una especie de definición del testimonio, como soy un crítico literario, ¿no? Que es la definición del testimonio como género literario. Y la definición que produce es más o menos este. El testimonio, que muchos de ustedes saben, pero para los que no lo saben, el testimonio es un texto publicado en la forma de un libro, más o menos el tamaño de una novela o de una novela corta, que consiste en la narración en primera persona de un narrador que es testigo o participante en los hechos, directo, vivencial, en los hechos que narra. Por eso está dando testimonio de algo que ha visto o ha experimentado en su propia persona. Debido al hecho de que frecuentemente ese narrador es de una posición social subalterna, popular, la constitución del testimonio como un texto publicado, como el testimonio de Rigoberta Menchú, como un libro que circula entonces en el mercado de los libros, involucra muchas veces la relación entre el narrador directo testimonial, la voz que está narrando en primera persona, me llamo Rigoberta Menchú, y un interlocutor que a veces está presente en el texto, pero generalmente no está presente en el texto, letra de una clase y generalmente de una extracción étnica distinta de la del narrador directo. Un periodista, un sociólogo, un antropólogo, un historiador, un novelista, pero una persona que perteneciente a la ciudad letrada, ¿no? Perteneciente al mundo letrado de la cultura latinoamericana. Y por lo tanto, por ese hecho en sí mismo, distinto de la situación social de Maradona, creo que si podría escribir y escribir de una forma en que pudiera garantizar la publicación de su narración, no sería subalterno, ¿no? Por definición. Una persona con cierta autoridad y poder social y cultural. El testimonio entonces llevaba una serie de interrogaciones a la vez inquietantes pero renovadoras a mi modo de ver, en mi propia disciplina que es la literatura. Preguntas como, por ejemplo, ¿el testimonio es o no es literatura? Al principio no era literatura, porque surge precisamente en la dimensión del periodismo o de la historia oral o algo así, no se considera como literatura. Pero críticos literarios comienzan a tomar en serio el testimonio como forma y enseñarlo como literatura, ¿no? En el programa de Humanidades en la Universidad de Stanford, Mary Pratt y Renato Rosaldo ponen a Rigoberta Menchú como uno de los textos obligatorios para el curso de civilización occidental, ¿no? Que leer al Vigilio, a la Biblia, y Rigoberta Menchú. Y eso provoca un gran debate, ¿no? en las llamadas sierras culturales en Estados Unidos. El testimonio desplazaba o descentraba la subjetividad burguesa implícita en la idea misma de la literatura moderna, es decir, la idea de un autor maestro, y la función normativa, si se quiere, de la obra literaria en formar sujetos ciudadanos modernos. De una forma similar a lo que estoy llamando aquí la teoría, como una especie de desconstrucción concreta, si se quiere, tuvo el efecto de radicalizar el campo de las humanidades, haciendo presente en ellas voces precisamente subalternas, porque no, normalmente no hubieran tenido la posibilidad de representarse en un texto publicado, autorizado y estudiado como literatura o historia. Había, por supuesto, y eso era el eje del gran debate que se armó en la academia alrededor norteamericana, alrededor del fenómeno, muchas ambigüedades y contradicciones en el efecto de lo real, para pedir prestado una frase de Roland Barthes, que el testimonio ofrecía de darnos acceso directo a una voz y experiencia subalterna. Quizá el más famoso ensayo que surge de todo este debate es el ensayo de Gayatri Spivak, bastante enigmático ensayo, pero un importante ensayo que algunos de ustedes han tratado de entender como yo. Se llama ¿Puede hablar el subalterno? Y la respuesta famosa, que no, el testimonio no puede, el subalterno no puede hablar como tal. Sin embargo, a pesar de estas ambigüedades que fueron exploradas ampliamente en este debate, ¿no? El testimonio introducía una nueva presencia incómoda en el campo de la literatura académica, ¿no? Y para los que no estaban en la primera sesión, quizás sería bueno aclarar que lo que mi tema en estas dos presentaciones es el latinoamericanismo como un fenómeno académico. Es decir, me interesa precisamente el latinoamericanismo es la reflexión académica desde la academia sobre América Latina, ¿no? No otra cosa, no un discurso nacionalista político que está fuera de la academia, sino lo que hacemos dentro de la academia, que tiene como su objeto producir un concepto de lo que es América Latina, sus culturas, etcétera, etcétera. Entonces es la cuestión de los debates académicos que puede pensarse como una cosa un poco, bueno, mezquina, ¿no? Cosas de académicos, la torre, ¿cómo se dice? Ivory de Martín. De Marfil, es precisamente lo que me interesa, ¿no? Es precisamente un tema, ¿no? De estas dos sesiones, que lo que hacemos en la academia importa, no es solamente una cosa de Torre de Marfil, importa, y por lo tanto debemos tener cierta responsabilidad por lo que hacemos, porque va a tener consecuencias, ¿no? Si queriéndolo o no va a tener consecuencias. Entonces el testimonio dinamiza un poco, aún en el debate sobre el testimonio, el campo de la literatura, desde algo que quedaba en la zona de lo no literario o lo para literario. El testimonio seguramente no tiene ninguna intención de estética. Y si comienzas a decir que el testimonio tiene una función estética, cosa que yo llegué a decir, todo el mundo te viene encima diciendo, ah, no, eso es una recepción formalista del testimonio que olvida la dimensión ética y política que está en el testimonio. Y a veces los testimoniantes ellos mismos dicen, no queremos que nuestro testimonio sea tomado simplemente como literatura, ¿no? ¿Por qué? Debe tener una cierta urgencia evidencial que el hecho de convertirse en literatura no hace justicia, ¿no? Surge el testimonio del espacio de lo que los politólogos llamaban la ingobernabilidad, ¿no? Es decir, de los espacios de la delincuencia urbana, del narcotráfico, de la guerrilla, los drogadictos, el mundo indígena, los niños de la calle, los inmigrantes indocumentados, etc., ¿no? Y por lo tanto problematiza también esa relación tan tradicional en Latinoamérica, en la crítica y la historia literaria latinoamericana, de la relación de la literatura nacional con la formación del Estado nacional, ¿no? Cuya forma más moderna era la idea de, y más progresista, era la idea de transculturación narrativa propuesta por la idea que la literatura, discutimos eso en la primera sesión, pero la idea que la literatura era un espacio donde se estaba produciendo una nueva cultura latinoamericana más inclusiva, más democrática, y cuyo gran modelo para Rama era Arguedas, ¿no? Pero a la vez que surge al margen de lo que se puede considerar la política en un sentido convencional, ¿no? Es decir, precisamente en el espacio de los no políticos, ¿no? De los que no están participando en la política. Eso es lo que designa la idea de subalternidad, ¿no? Es que no tienen una voz, una representación política. El testimonio sugería precisamente en esta dinámica de aproximación entre un narrador popular subalterno y un necesario interlocutor letrado. Tenía muchas contradicciones, ¿no? Pero por otro lado también ofrecía una nueva posibilidad, una posibilidad de alianza entre formaciones intelectuales y sujetos populares, ¿no? Una política de alianza, porque la misma producción del testimonio requería una colaboración entre dos posiciones sociales distintas, si no contradictorias. Y en ese sentido llegué a sugerir que el testimonio no era solo una representación de formas de sobrevivencia y resistencia popular subalternas, ¿no? Como las luchas que Rigoberta mencionara en su famoso testimonio, las formas de vida, sobrevivencia limeña, en un famoso testimonio limeño, ¿no? Que se hizo en los 80, que se llama Habla la ciudad, ¿no? Sobre los barrios populares en Lima. Sino el testimonio era también, en cierto sentido, un medio político, un modelo para un nuevo tipo de formación política. Ok, hasta ahí. Podemos decir, la defensa del testimonio. Ok, aquí viene la crítica del testimonio. Entonces, esa es la crítica de Beatriz Arro, como los que conocen ahí, una de las voces de la crítica literaria y cultural más agudas, ¿no? Y más poderosas, más influyentes en América Latina. Una persona asociada con la izquierda en Argentina, primero con la militancia revolucionaria de los años peronistas y posperonistas. Como sugerí en mis palabras de introducción, voy a usar a Sarro como ejemplo de lo que yo entiendo. Es algo que estoy dispuesto a debatir y discutir o ampliar en la discusión, el giro neoconservador en América Latina. Es decir, yo pienso que Sarro representa una posición política, crítica, teórica, neoconservadora en el pensamiento latinoamericano. Es decir, vamos a ver la crítica que hace Sarro. El argumento de Sarro en este libro, Tiempo de Amor, Tiempo Pasado, tiene sus raíces en un ensayo anterior de ella, muy famosa en el debate sobre los estudios culturales latinoamericanos, que se llama Los estudios culturales en la encrucijada valorativa. Aparece en su revista, pero también en Punto... ¿Se llama la revista? Punto de vista, pero también en revista, la revista chilena, Revista de Crítica Cultural. Ahí Sarro estaba interesada en la manera en que los criterios de valor literario y estético se volvían porosos o desaparecían frente a la apelación que los estudios culturales hacían a la autoridad de los artefactos de la cultura popular o de masas, estrategia que ella caracteriza en ese ensayo como un neopopulismo mediático, es decir, nuestro interés en los medios masivos, telenovela, formas de música popular, etc. Para Sarro eso es un neopopulismo mediático que borra precisamente la jerarquía de valores que la crítica literaria y estética debe mantener. en tiempos pasados, por contraste, lo que le preocupa, pero de una forma quizá relacionada, es la forma en que la popularidad del testimonio, tanto al nivel de la recepción popular como de la reflexión académica sobre el testimonio, debilita la posibilidad de una reflexión literaria, histórica y sociológica más profunda. Está hablando de testimonios del proceso argentino, de la guerra sucia en Argentina, y la popularidad masiva que esos testimonios tuvieron en cierta época de las condiciones de la verdad. Y proceso paralelo pueden imaginar en la situación de Perú hoy día, ¿no? Los testimonios de del periodo de la guerra sucia, ¿no? Para ella, este auge del testimonio, de esta recepción masiva del testimonio, debilita la posibilidad para repetir de una reflexión más seria, más analítica, si se quiere, sobre lo que pasó en Argentina. Pero como veremos más adelante, esta preocupación, que es una preocupación estética por un lado y epistemológica por otro lado, que es el deber de las ciencias sociales y de las humanidades en entender lo que pasó, también involucra una preocupación política, sobre todo con las nuevas formas políticas que han emergido en la América Latina en los últimos años. Desde la perspectiva de Sarlo, la autoridad concedida al testimonio amenaza con desestabilizar la autoridad de la literatura y de las ciencias sociales académicas. Esto porque privilegia un simulacro de la experiencia y la voz subalterna, y eso es lo que quiere decir Sarlo por el giro subjetivo del título, ¿no? En vez de una reflexión objetiva, hay un giro subjetivo en que narrativas de victimización están tomados como lo esencial que debemos entender de las cosas. Aunque este privilegiar de la voz testimonial sea hecho en nombre de la solidaridad y de las iniciativas de derechos humanos o de las comisiones de verdad, por ejemplo, en el caso de Argentina, el Nunca Más, o las Madres de la Plaza de Mayo, Sarlo siente que de una manera paradójica es cómplice con el mercado, el boom testimonial, en particular con la moda de las narrativas confesionales o autobiográficas del tipo que producen, por ejemplo, las estrellas de cine o telenovela, o las figuras del deporte en los medios de comunicación. Es casi entonces, desde su punto de vista, como si el testimonio, en vez de ser la constancia de los perdedores de las reformas neoliberales, fuera en sí mismo un producto del neoliberalismo, una mercancía más de los mercados nichos, una telerrealidad de sufrimiento humano, de costumbrismo posmodernista, si se quiere, ¿no? Sarlo ataca entonces lo que ella ve como lo que más nos gustaba a los que éramos protagonistas del testimonio, la supuesta inmediatez y autenticidad de la voz testimonial, contrastándolo con lo que ella llama, ahora citándola, la buena historia académica. Testimonio con la buena historia académica. La autoridad de la historia académica, ha sido erosionada, según ella, por el mercado y los medios de comunicación, citando como la dimensión simbólica de las sociedades en que vivimos está organizada por el mercado, los criterios son el éxito y la puesta en línea con el sentido común de los consumidores. En esa competencia, la historia académica pierde por razones de método, pero también por sus propias restricciciones formales e institucionales. Aunque en tiempo pasado Sarlo no lo dice con tantas palabras, la tendencia que ella ve en el testimonio de imponer una visión del pasado a través de una lógica de identificación ética o empática, o las dos cosas, ¿no? esta voz de una persona que ha sufrido implica cierta demanda ética, ¿no? De oír, de poner atención a la situación. No es una figura ficcional, es una persona que por lo menos reclama haber sufrido en su misma persona, en su mismo cuerpo a veces, los daños que está narrando, y eso implica una especie de nueva relación ética. Esa relación ética se rodea con mucha sospecha, y identifica esa lógica de identificación, el giro subjetivo, con lo que ella piensa es la posición semi-autoritaria de la izquierda neopopulista en América Latina, incluido para ella los Kirchner, tanto el marido como Cristina, ¿no? Ella es opositora a los Kirchner, ¿no? En un ensayo anterior, Sarro había hablado de una izquierda testimonial que se refugia en la reafirmación moral formal de los valores. A esta izquierda testimonial ella opone una izquierda política que estaría en alianza con una izquierda cultural o estéticamente vanguardista, anti-mimética. El testimonio es mimético, está en la ilusión de lo mimético. Ella quiere oponer a un modelo esencialmente vanguardista. En este sentido, para ella el giro subjetivo del testimonio, con su énfasis en el afecto y no en la teoría crítica, en la empatía y no en el análisis frío y objetivo, es para Sarro el corolario de nuevas formas políticas neopopulistas nacionalistas, como sería el chavismo, por ejemplo, ¿no? O el MAS en Bolivia. Este desplazamiento desde una posición que tiene que ver con cuestiones de epistemología y estética, porque la cuestión de los valores estéticos es importante para Sarro, y con la autoridad disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades, con una especie de defensa de la autoridad disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades, y de sus estructuras disciplinarias, ¿no? Ha una preocupación por y una sospecha profunda por los nuevos desarrollos en el campo de la política en América Latina. Es, a mi modo de ver, la esencia de lo que estoy llamando el giro neoconservador en la crítica cultural y política latinoamericana. Uso el término neoconservador en el sentido, porque puede ser un término ambiguo, ¿no? Pero neoconservador, Sarro es conservadora, realmente es una persona de izquierda, feminista, ¿cómo puede ser conservadora? Me refiero sobre todo a una historia norteamericana, en un grupo de críticos a finales de los 60, comienzos de los 70, que venían desde la izquierda tradicional norteamericana, trotskista, socialdemócrata, liberales, algunos de ellos miembros del Partido Comunista, ¿no? Norteamericano, en contra de la contracultura de los 60, del radicalismo joven, espontáneo de esa época, hacen una crítica de los 60, ¿no? Una crítica del carácter espontáneo, anárquico, libertario, etcétera. A veces desde una posición de izquierda, una posición que dice, no, la izquierda tiene que tener una visión más seria, más matizada, ¿no? De la cultura norteamericana, y no prestarse a estas aventuras voluntaristas de la juventud de los 60. Esa crítica comienza precisamente con una crítica del arte. Es una crítica del arte pop y del fenómeno de la cultura popular en Estados Unidos, la música de rock, por ejemplo, por un grupo de críticos de arte que pensaban que el modelo del arte debía ser la pintura abstracta modernista, la pintura abstracta vanguardista, ¿no? Y que el arte pop de Warhol y toda esa gente representaba una caída, ¿no? De la altura estética y crítica representada por el arte. Entonces es una especie de defensa de vanguardismo estético contra la contracultura de los 60. Eso es el momento en que aparece el neoconservadurismo en Estados Unidos. Porque esos críticos, y después críticos que con preocupaciones más bien sociales o culturales, un famoso libro de esta tendencia es el libro del sociólogo Daniel Bell, un libro brillante realmente, Las contradicciones culturales del capitalismo, ¿no? Son esos libros que crean lo que se viene a llamar en Estados Unidos una posición neoconservadora, una posición que nace desde la izquierda, una reflexión de una parte de la izquierda más tradicional, sobre una parte de una izquierda nueva, ¿no? Más joven, más dinámica. Igualmente, entonces, neoconservador en el sentido de que uno era en el siglo XVI y uno había sido judío y decidido quedarse en España, ¿no? En vez de exilarse, la mitad de la población judía no se fue, ¿no? En 92, en 1492 quedaron en España, dejando una población de varios cientos de miles de personas judías, pero que quedaban en España y se convirtieron al catolicismo. Entonces eran nuevos cristianos, ¿no? No habían sido cristianos antes, pero ahora son nuevos cristianos. Entonces los neoconservadores eran personas que antes no habían sido conservadores, más bien eran izquierdistas, pero ahora son nuevos, se descubren que una posición conservadora es más consecuente con lo que realmente eran y creían que la posición liberal o socialista que antes pensaban. Hay un famoso dicho que un neoconservador es un liberal que ha sido, ¿cómo se dice cuando uno ataca a uno en la calle? Asaltado, mugged, es la frase en inglés, mugged by reality, ¿no? Un neoconservador es un liberal que ha sido asaltado por la realidad. Y esa misma paradoja se da en el giro latinoamericano, que es doblemente paradójico en el sentido que surge precisamente en un momento de resurgimiento de la izquierda o las izquierdas latinoamericanas. Es decir, el fenómeno de la marea rosada de los últimos años, de que hablé un poco en la primera sesión. Y se manifiesta principalmente desde la izquierda, y especialmente la izquierda relacionado con la academia, ¿no? Es decir, representa una especie de quiebre o desdoblamiento dentro del campo de la izquierda cultural e intelectual latinoamericana. Uno de los objetivos de la crítica neoconservadora, muy presente creo en el ensayo de Sarlo, es poner en duda lo que Mabel Moraña, otra figura, colega mía, ex colega mía de la Universidad de Oxford, y otra figura que creo que se podía identificar con esta posición neoconservadora, caracterizó despectivamente en un ensayo que en cierto sentido marca los orígenes del giro neoconservador, un ensayo que se llama El Boom del Subalterno, ¿no? Es decir, la celebración supuestamente ingenua del testimonio y de la autoridad de una voz popular subalterna, de las políticas de la identidad étnica o indígena, del multiculturalismo, del neopopulismo, de los medios, como lo llama Sarlo, de los estudios culturales y así sucesivamente. Eslogan, ¿no? De esa posición que Moraña articula en ese ensayo podría ser algo como dije, creo, en la sesión anterior: no somos Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es latinoamericana y tiene derecho de ser latino y tenemos derecho de respetar, pero nosotros, el sujeto latinoamericano, no es Rigoberta Menchú. Esa es una maniobra de la academia norteamericana con sus preocupaciones por la corrección política y el multiculturalismo de imponer a mi ser a la discusión latinoamericana una idea de lo que debe ser en vez de lo que es. Contra un relativismo postmodernista, entonces, busca restablecer la autoridad de los campos disciplinarios tradicionales y su fundación en una jerarquía de valores culturales, estéticos y científicos. La defensa, en cierto sentido, de la autoridad de los expertos, ¿no? Son los expertos que deben manejar las cosas. Son los expertos que deben manejar la izquierda, y la forma, el problema con las formas neopopulistas de la izquierda es que ponen al lado los expertos. También hay quizá una cuestión generacional del desplazamiento de una generación intelectual y cultural. Mi generación, el equivalente de mi generación en los 70, la llamada generación de los 60, ¿no? Que vivió a veces con mucho costo o peligro personal, como fue el caso de Sartre. Toda la experiencia de la promesa y después de la desintegración de las ilusiones utópicas de los años 60, de la posibilidad de la revolución. Pero ahora que se siente desplazado por nuevas generaciones, ¿no? Cuya visión política no siempre pasa por la autoridad de esos grupos intelectuales, ¿no? A que ellos pertenecían, ¿no? Que tiene otras formas de participación, ¿no? Hay una especie de lucha generacional, si se quiere, o es un elemento que llamaría, también fue un elemento en el giro neoconservador en Estados Unidos, ¿no? La posición de intelectuales ya con cierta autoridad intelectual en la universidad o en la esfera pública contra voces jóvenes que querían explorar otras posibilidades. Para resumir un poco y dar una conclusión, el giro neoconservador, a mi modo de ver, puede ser visto como un efecto superestructural de dos procesos relacionados con la integración de América Latina a los procesos actuales de la globalización. Uno es la crisis de los sectores, de sectores de la clase media, clases medias y altas, afectadas de manera negativa por las políticas neoliberales de ajuste estructural, la reducción del apoyo estatal a la educación superior y a la educación en general, la proliferación de la cultura de masas comercializada, que la transnacionalización aún de las editoriales y las productoras de cultura latinoamericana. George Udesi me hizo saber el otro día que toda la producción de la música latinoamericana, la producción comercial, está dominada por cuatro corporaciones transnacionales. Y toda la música, toda la infinita variedad de la música latinoamericana está dominada por cuatro multinacionales. Eso por un lado. Los efectos de la globalización sobre lo que tradicionalmente era el campo de la cultura y de la cultura literaria en América Latina. Segundo, sin embargo, el debilitamiento que se da en América Latina mucho antes que en Estados Unidos, pero que ahora está pasando en Estados Unidos también, del neoliberalismo como una posición hegemónica. Es decir, que la idea dominante, ¿no?, es que las políticas neoliberales iban a ser las más efectivas y las que debíamos. Es decir, la posición neoconservadora no es una posición neoliberal, totalmente lo opuesto, es una posición antineoliberal ofrecida en una situación en que la esperanza igualmente utópica en el neoliberalismo como el nuevo productor de energía y dinamismo en la sociedad latinoamericana ha caído en un descrédito, ¿no? Esto comienza quizá con el Caracazo en 89, 90, ¿no?, con las graves crisis económicas neoliberales que todos los países latinoamericanos sufren, la más grave quizá la de Argentina en 2001, 2004. Pero en general, aún la gente de derecha en América Latina ya no piensa en el neoliberalismo como una ideología suficientemente eficaz para asegurar la gobernabilidad de las sociedades latinoamericanas, aún bajo un modelo capitalista. Hay una especie de crisis de legitimación, ¿no? Para emplear la... Y es dentro de esa crisis de legitimación que surge, por un lado, los nuevos movimientos políticos, como el caso del MAS, o el fenómeno del chavismo en Venezuela, por un lado, y por otro lado, esta afirmación neoconservadora. El gobierno neoconservador entonces se ofrece como una especie de ideología de profesionalismo centrada en la esfera, sobre todo, de las humanidades, que fue la esfera especialmente despreciada y perjudicada por las reformas neoliberales en la educación. En esencia apunta hacia una especie de reafirmación o de restauración de la autoridad de la ciudad letrada latinoamericana, pero en una visión moderna, si se quiere, adecuada a nuestros tiempos. Por lo tanto, apunta en cierto sentido hacia una neutralización sistemática de la fuerza de los estudios, es decir, los estudios poscoloniales, culturales, subalternos, etcétera, dentro del campo del neoliberalismo, es decir, dentro del campo del latinoamericanismo. Yo veo el giro neoconservador como esencialmente la posición opuesta a la articulación que ha dado en estas dos posiciones de los nuevos avances, ¿no?, teóricos que han articulado la discusión latinoamericanista en los últimos 20 años. Por lo tanto, coinciden generalmente, coincide la posición neoconservadora con la posición bastante generalizada, creo, en la discusión política más ampliamente hablando, de una izquierda, de la idea de las dos izquierdas, ¿no? Una izquierda respetable, Bachelet o Lula serían los ejemplos, ¿no? Precisamente una izquierda que pone en manos de expertos la economía, que acepta las reglas del juego del sistema internacional económico, la izquierda responsable, ¿no?, y la izquierda retrógrada, ¿no? La distinción es de Jorge Castañeda, el famoso politólogo mexicano, él mismo también un representante, creo, que lo que llamo el giro neoconservador, y la izquierda retrógrada siendo las nuevas formas neopopulistas de izquierda como el chavismo, MAS, el gobierno de Corea, Ecuador, etc. Algunos gobiernos intermediarios, ¿no? Pero y esa, ¿por qué es importante esta distinción? Es importante porque esencialmente es esa distinción, porque es importante para Estados Unidos, ¿sí?, que está articulando la política exterior de Obama, ¿no? Es decir, Obama ha aceptado el cuento de que hay un nuevo auge de la izquierda en América Latina que tiene que respetar y ha dicho que va a respetar. Pero de hecho acepta que ese auge tiene dos formas distintas, una de las cuales es aceptable a los Estados Unidos, Lula, y otra forma que no es aceptable a los Estados Unidos y que los Estados Unidos debe hacer todo lo posible para cancelar, Chávez, Morales, etc. Termino con una observación rápida para abrir la discusión, pero tiene que ver con la cuestión de la relación de los estudios postcoloniales, etcétera, con este fenómeno, esta situación política. Porque creo que la distinción entre izquierda moderada o responsable e izquierda retrógrada es una distinción que atraviesa cada uno de ustedes, ¿no? Ninguno de ustedes que está en este público es ajena. O puede decidir claramente, ¿no?, sin ambigüedades personales, éticos o políticos, entre si eso es, yo creo que es una opción falsa, pero es la opción que se está imponiendo, como yo no creo que hay estas diferentes las dos izquierdas, pero es la forma en que se está perfilando y es precisamente uno de los problemas de lo que estoy llamando el giro neoconservador, contribuir a profundizar esa distinción. Una distinción entonces que va a tener efectos que van mucho más allá de la órbita de la crítica académica, del testimonio, que si el testimonio es real, realmente la voz subalterna o no, etc. Los estudios subalternos culturales poscoloniales de los cuales he estado hablando, tanto como las otras formas sociales llamados postmodernistas, privilegiaban la actividad de los movimientos sociales funcionando fuera de los parámetros del Estado y de la política formal, lo que se solía designar la sociedad civil. A veces se problematizaba el concepto de sociedad civil, pero eso era esencialmente el eje paradigmático, ¿no? Sociedad civil, Foucault, ¿no? Contra Estado, ¿no? Lo que está en la sociedad civil es bueno, lo que está en el Estado es malo. El Estado es monológico, la sociedad civil es heterogénea, etc., ¿no? Se conceptualizan los subalternos en particular, y de ahí un problema que surge dentro y de los estudios subalternos, como lo que está no solo al margen o más allá del Estado o de la política formal, incluso la política de la izquierda, sino en cierto modo como algo, un sujeto que está en contra del Estado, un sujeto social que resiste absolutamente cualquier interpelación política o hegemónica. La historia subalternista entonces sería entonces en cierto sentido una historia a la vez antimoderna y antihegemónica, contraria a la narración de la formación y el desarrollo y perfección de la nación Estado. Pero ¿qué hacemos cuando, como ocurre ahora en América Latina? En parte como efecto bastante indirecto, y no quiero hacer un reclamo muy grande por lo que hacemos, pero no hay duda que hay una conexión en ciertas formas de desarrollo teórico, de novedades teóricas. ¿Qué pasa? Y la política. Cuando hay varios movimientos sociales populares subalternos en América Latina, se han devenido el Estado, forma de devenir el Estado, en vez de conquistar el Estado, es de Ernesto Laclau, de su libro sobre el populismo, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿no? El hecho de que grupos subalternos populares, que antes conceptualizamos como esencialmente no solo fuera del Estado, pero extraños al Estado, inconmensurables con el Estado, ellos mismos han desarrollado una práctica política que les ha llevado a estar dentro del Estado y desde el Estado tratar de articular sus demandas y posibilidades. Con eso voy a terminar aquí la discusión.
Muchas gracias. Bueno, entonces, preguntas o a los comentarios de ustedes.
¿Vas a ir adelante? Es que si tiene la voz. Mira, en la primera fila hay justo un asiento ahí a la izquierda para tomar fotos de más cerca. ¿No hay ninguna pregunta?
Sí. La pregunta sería si cómo fundamentar una crítica cultural hoy en América Latina, ¿no? ¿Cómo fundamentar una crítica cultural en América Latina, ¿no? Si una crítica cultural. En América Latina, ¿no? Que esté un poco más allá o que trate de salir del dilema del regreso a la escuela de Frankfurt con el desprecio a lo popular o con la idea de que lo popular es simplemente una es industria, es cultura de masas, que no hay nada de valor ahí, y de otro lado también saliendo de la otra alternativa que sería la de una mistificación de lo popular, ¿no? Como lo que sería lo más creativo, lo más importante, que implica entonces la ruptura del canon y de cualquier...
Sí, a veces Nellie Richard, por ejemplo, que más o menos está apoyando la posición de Sarlo, o por lo menos no acepta el tipo de crítica que yo acabo de hacer, que ha causado una especie de desacuerdo entre nosotros, ¿no? Que antes estábamos más bien de acuerdo. Porque ella piensa que lo que digo sobre Sarlo y el tipo de posición que representa Sarlo es incorrecto, ¿no?
Cuando regrese
es demasiado fuerte. Pero Nellie Richard diría, y quizás Sarlo y la posición que Sarlo representa diría que lo que es necesario en América Latina precisamente es continuar la tradición de una crítica cultural. Esa es la fórmula que ellos usan contra los estudios culturales. Los estudios culturales involucran, según su manera de ver, una tendencia neopopulista de ver en los medios, en la cultura de masas, en las expresiones populares, ¿no? Una especie de demagogía de lo popular, ¿no? Parecido a la demagogía del testimonio, que en el testimonio habla una voz subalterna popular, ¿no? La crítica cultural sería precisamente ese deber del intelectual de mirar su sociedad y hacer una crítica. Es el deber de los intereses, el modelo de la crítica del que heredamos el siglo XIX, la crítica de la religión, de Marx, de Hegel, etc., ¿no? La idea de crítica misma, ¿no? Y que eso es la función del intelectual, hacer una crítica, y que las fuerzas radicales del pensamiento nacen de la capacidad de intelectuales de hacer una crítica, que claro, demanda que los intelectuales tienen un estamento de valores desde el cual pueden denunciar, ¿no? La religión, la cultura de masas, lo que sea. Entonces, la crítica cultural sería el nombre de un proyecto alternativo al proyecto representado por los estudios, ¿no? Sí, y en realidad es lo que hacemos, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros no hacemos crítica cultural. No denunciamos lo que pensamos son formas de falsa conciencia o demagogia. Lo que me preocupa en la posición de Sarlo no es eso, no es la idea que el intelectual tiene en cierto sentido el deber de criticar su sociedad, ¿no? Y no solo las instancias hegemónicas o ricas o dominantes. Pero es el giro que se da ahí a restablecer la posicionalidad del intelectual como la fuerza normativa en la construcción de los nuevos proyectos políticos y económicos de América Latina, ¿no? Que llamé un poco la idea de que son los expertos que deben gobernar. Gobernar en nombre del pueblo, ¿no? En nombre de los intereses de la gente pobre. Pero la gente pobre realmente no tiene la capacidad de gobernar. ¿Por qué no tienen la capacidad de gobernar por sí mismos? Porque no tienen los recursos intelectuales que tienen los intelectuales. No tienen la formación disciplinaria, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el giro neoconservador restablece cierta variante de la antigua dicotomía en el discurso cultural latinoamericano de la distinción de civilización y barbarie, ¿no? Ese es el peligro que veo en la articulación de esa, de esa posición. Y quizá en el caso de Sarlo no es ajeno decir que Sarlo, que la tradición intelectual argentina, incluyendo la tradición intelectual de cierto sector de izquierda, ¿no? Está articulado, que Sarmiento todavía articula, ¿no? En cierto sentido, una zona de maneras de pensar en Argentina. Pero también hay la crítica quizá de lo que se llama el neopopulismo de los estudios culturales, pero a mi modo de ver el riesgo de caer en los peligros de un neopopulismo es de identificarnos críticamente, claro, con distancia, sí, pero esencialmente identificarnos con los nuevos movimientos políticos en América Latina son menos que los riesgos que tomar una posición de sospecha radical, que a veces se convierte en oposición abierta a estos experimentos, ¿no?
Sí, Cecilia.
Yo tengo una curiosidad. Si estamos hablando...
No, perdón, me va a traer pasar un micrófono. Muchas gracias.
Decía que tengo una curiosidad, que si estamos hablando del latinoamericanismo como el discurso teórico, no sé si teórico, crítico, producido en la Academia de los Países No Latinoamericanos.
No puede incluir en la Academia Latinoamericana.
Puede incluir.
Incluye.
Ok, este era uno de los puntos justamente, ¿no? ¿Qué tanto incluye a la Academia?
Incluye a Víctor.
Latinoamericana.
Semester de estudios culturales.
Muy bien, entonces el latinoamericanismo incluye tanto a la Academia de los Países No Latinoamericanos como a la Academia Latinoamericana, que produce ideas sobre la identidad o las realidades latinoamericanas.
Sí.
Y mi curiosidad va hacia la pregunta de qué lugar ocupa el latinoamericanismo en los estudios culturales de las academias no latinoamericanas. Es decir, en los estudios culturales, el latinoamericanismo, ¿qué lugar ocupa en la academia norteamericana?
La reflexión latinoamericanista sobre América Latina, que es lugar ocupa en la academia norteamericana.
De los estudios culturales norteamericanos.
¿Qué lugar tienen los estudios culturales latinoamericanos?
No,
no entiendo.
¿El latinoamericanismo?
Sí.
¿Del norte y del sur?
Sí.
¿En los estudios culturales del norte?
Ah, los estudios culturales norteamericanos tienen esencialmente el carácter de nacer como una y ingleses, ¿no? Porque realmente la idea de estudios culturales nace en Inglaterra con la escuela de Birmingham, ¿no? La famosa escuela de estudios culturales de la Universidad de Birmingham, una universidad creada por el gobierno laborista para precisamente dar la posibilidad de ir a la universidad chicos de clase de padres de clase obrera, ¿no? Entonces tiene un compromiso con el proyecto de los estudios culturales con la clase obrera inglesa y con los emigrantes, con la cultura de los emigrantes también de clase popular que vienen a Inglaterra después en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero es un contexto que tiene un elemento postcolonial por el hecho de la inmigración, pero que es esencialmente anglocéntrico, ¿no? La clase obrera inglesa, la cultura que consume la clase obrera inglesa, la cultura del cual hubiera salido los Beatles, ¿no? Que vienen esencialmente de la clase, que era su cultura, como la música de los Beatles era una extensión de todo eso. Y en Estados Unidos lo mismo, que es el problema de los estudios culturales. El problema de los estudios culturales es dar una una visión positiva, más dinámica de los fenómenos de cultura de masas, a diferencia de lo que estaba haciendo referencia a Gonzalo, ¿no? Cuando dice cómo superar la perspectiva de la escuela de Frankfurt, que veía en la cultura de masas, la cultura popular, una especie de lavado de cerebro que integraba las clases populares a la sociedad de consumo capitalista. No, la idea de los estudios culturales era, ¿no?, que la cultura popular era también una forma de producción dinámica, ¿no?, de formas de conciencia, resistencia popular. No ha aparecido todavía América Latina en esta discusión, ¿no? Sin embargo, da el caso de que hay desarrollos fundamentales en la cuestión de cómo conceptualizar lo popular y las funciones de cultura de masas que surgen desde América Latina, ¿no? Y podría decir, y que entonces comienzan a dialogar con el proyecto nacional, más bien inglés, norteamericano, o surgen desde el sur, para decir esto de una forma más amplia. Y esto sería la manera en que el proyecto de estudios culturales comienza a padecer del impulso dinamizador que tuvo en sus principios en los años 80, en que la lucha por los estudios culturales, la lucha disciplinaria por los estudios culturales, era una cosa muy urgente, ¿no?, y que uno sentía comprometido con todo el excitement, ¿no?, que una situación de lucha, de combate puede producir. Ya si uno gana la lucha, el problema, o gana parcialmente, el problema es que uno ya no tiene esa energía, esa vitalidad. Entonces, pero hay también situaciones conceptuales, ¿no?, teóricas, que comienzan a complicar el espacio de los estudios culturales. Cierta noción, y eso había explicado en la sesión anterior, que los estudios culturales podían entrar en cierta relación de complicidad con el neoliberalismo, ¿no?, con su énfasis en el consumo, en los medios masivos, en la nueva cultura globalizada, en el narco corrido, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, para un neoliberal no hay gran problema. Si quieres escribir sobre narcocorridos, ok, bien. Si quieres escribir sobre Aguedas, bien. Si quieres escribir sobre Shakespeare, bien. Que el mercado determine, y quizás narcocorridos realmente es más interesante que Shakespeare, porque millones de personas están afectadas por narcocorridos, pero muy poca gente es afectada hoy día por Lope de Vega o Shakespeare, ¿no? Y esa complicidad comenzó a estorbarnos, en parte porque concebíamos, como dije al principio, a estudios culturales como una extensión de cierta visión y proyecto marxista de cambiar el mundo. Y si lo que estábamos haciendo no era cambiar el mundo, sino es precisamente estar en cierta sintonía muy paradójica con las reformas neoliberales, no estábamos haciendo gran cosa. Pero el otro problema que entra aquí es la manera en que el espacio de los estudios culturales es sobredeterminado por el espacio postcolonial y el discurso que comienza a emerger desde el sur de Asia, el discurso de los estudios subalternos que interpela entonces el proyecto de estudios culturales en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, etcétera, con otra voluntad histórica, que es la voluntad del proceso de descolonización, ¿no? Y esta perspectiva surge también desde, en cierto sentido, América Latina, ¿no?, con teóricos como Aníbal Quijano, ¿no?, y toda la cuestión de la poscolonialidad. Entonces, la palabra que voy a decir es interrumpe e intercepta el discurso de los estudios culturales, obligando e interpela el discurso de los estudios culturales, diciendo, mira, estudios culturales bien, pero estudios culturales que tienen que tomar en cuenta que están desarrollándose dentro de un mundo todavía articulado por cuestiones de colonialidad de poder. Y eso hace presente entonces en el mismo proyecto de estudios culturales, lo que voy a llamar, para no hablar simplemente de América Latina, una posición del sur global, ¿no? La otra cosa que habría que decir aquí, no hay, quizá no debo ampliar si no hay un interés específico en hacer eso, es la presencia de América Latina dentro de Estados Unidos, ¿no? Como se, Estados Unidos es hoy el segundo o tercer país de habla hispana en el mundo, ¿no? México es el primero, España o Estados Unidos es el segundo, ¿no? Y este es todo un fenómeno cultural, cuestiones de estudios de fronteras, de cultura de fronteras. El largo corrido del que estaba hablando un poco como un ejemplo, ¿no? Es esencialmente una forma musical mexicana, pero muy consumida en otros países de América Latina. Por ejemplo, es muy, no sé si es popular en el Perú, pero es muy popular en Colombia, en Panamá, etc. Es quizá la forma más popular, o una de las formas más populares, pero es producida en Los Ángeles, o por lo menos su producción, su invención y su producción inicial eran compañías de música mexicana que tenían su ubicación no en México, no en la Ciudad de México, sino en la comunidad mexicana en Los Ángeles. Entonces hay toda una nueva dinámica dentro de la sociedad norteamericana, cultural, que precisamente demanda en cierto sentido la posición de los estudios culturales para entender, porque no es una dinámica que se puede explicar fácilmente a través de la literatura nacional, etcétera, porque la gran mayoría de estas personas latinoamericanas que están en Estados Unidos son de formación popular o subalterna, son clase obrera, ¿no? Y eso también afecta quizá la pregunta, ¿no?
Rocío.
Bueno, yo quisiera regresar sobre el tema del testimonio, que a nosotros nos interesa bastante, digamos. Y más allá de la crítica de Sarlo, ¿no? Más allá de la crítica de Sarlo, más allá de la posición académico-política de Sarlo, de sus interpretaciones. En América Latina, bueno, no sé si en América Latina tanto, pero por lo menos en el Perú, durante los años 80 y durante los años 90, el texto de Rigoberta Menchú no fue un texto paradigmático. O sea, el texto de Rigoberta Menchú, yo dicté un curso de testimonio, uno en San Marcos y uno en la Arroyo Montoya, y les he pedido a mis alumnos que lean a Rigoberta Menchú, y ese texto no lo encuentran en ninguna librería. O lo fotocopian, o lo compran en nuestro mercado llamado Amazonas Informal. Y lo que me comentaba una alumna hace 3 días, que fue a comprar este libro de Rigoberta Menchú, el vendedor en Amazonas le dijo, pero ¿para qué quieres leer a esta mentirosa? Porque además ha trascendido ya lo de David... ¿Aló? Pero para nosotros, en este momento, el tema del testimonio es muy importante porque constituyó la fuente de esta historia que se ha construido en el relato llamado Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Además, se recogieron 17.000 testimonios, o sea, una cifra enorme que solamente una institución del Estado, bueno, gubernamental, financiada, en fin, pero digamos, una institución que estaba vinculada con una imagen del Estado podía haber levantado, ¿no? Ahora, para estos testimonios, que son testimonios que no han surgido del periodismo, que no han surgido de la antropología, que no han surgido de la historia oral, bueno, la definición suya sobre testimonio nos resulta un poco estrecha, ¿no? Porque, en primer lugar, no son testimonios largos, son testimonios breves, serían una especie de cuento testimonio, así es que Rigoberta Menchú es una novela testimonio, ¿no? Y por otro lado, quienes trabajamos en eso nos encontramos con múltiples problemas, porque no hay un intelectual comprometido, sino hay un, digamos, estamento de intelectuales comprometidos que fueron los comisionados, Comisión de la Verdad, o la institución en sí, ¿no? No obstante, y más allá de los debates académicos, la persistencia en dar el testimonio de parte de los testimoniantes, a mí me parece que juega un rol vital en las nuevas narrativas nacionales, por lo menos en la nueva narrativa nacional peruana, que ya no aguanta ya las definiciones de la Constitución espuria que nos gobierna ahorita de 1993. Entonces, yo siento que hay una especie de quizás giro de lo testimonial desde las comisiones de la verdad, y pero a diferencia, por ejemplo, del Nunca Más, el informe peruano no es solo una recopilación de testimonios, hay una traducción letrada, ¿no?, que es bien compleja, ¿no? Bueno, sobre eso, ¿qué opinión le merecería?
Sí, es una pregunta muy, muy rica, ¿no? Indica que esta cuestión del testimonio atraviesa muchos espacios, ¿no?, incluyendo el espacio de fundamental, ¿no?, de las comisiones de la verdad y la función de las comisiones de verdad, de participar en la creación de un futuro, ¿no?, porque eso es lo que realmente hace, es la creación de abrir el espacio hacia un futuro más democrático, más igualitario, etc. Su visión es hacia el futuro, ¿no?, y cómo participan en esa posibilidad. La cuestión del intelectual, se me olvidó lo que iba a decir al respecto, pero, ok, vuelvo a una distinción y quizá vuelve a aparecer esa idea. En la literatura española, pues yo comencé mi carrera como hispanista, ¿no?, especialista del siglo de oro, hay una distinción que me parece quizá relevante, pero quizá no a la pregunta, que es una distinción entre la novela picaresca, es decir, la novela picaresca como un género literario con cierta definición genérica, ¿no?, y como objeto de conocimiento, pero también como en el mercado, porque tenía que funcionar como una mercancía la novela picaresca, como un tipo de novela que gustaba, como a mí me gustan novelas detectivescas, y tienen que coincidir con cierto modelo, ¿no? Si no, si compro algo que no es ese modelo, me siento incómodo, no me han estafado esto, este autor de novelas detectivescas ha escrito una novela no detectivescas. Estoy mal. Entonces la novela picaresca obedece también una lógica de un objeto que definido por un deseo de consumo, ¿no? Entonces la distinción en la literatura latinoamericana es entre novela picaresca y material picaresco. Material picaresco es toda esa temática que tiene que ver con la situación de niños marginados en las ciudades españolas o virreinales, ¿no?, del siglo XVI, comienzos del XVII, niños que huérfanos, abandonados por sus padres, que tienen que vivir en una especie de situación de semidelincuencia, y de eso hay mucho en la cultura del siglo de oro, ¿no?, muchas distintas maneras, incluso documentos legales, ¿no?, en los archivos que tienen que ver con casos de esas personas. Todo un mundo de material picaresco. Maraval ha escrito un libro excelente, ¿no?, sobre este mundo picaresco en España a comienzos de la revolución. La novela picaresca, sin embargo, es otra cosa, ¿no? Es una narración en primera persona de bla 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 bla. ¿Por qué es otra cosa? Porque entra como un objeto disciplinario. En este sentido no estoy totalmente en desacuerdo con Sarro, ¿no? Hay una lógica disciplinaria, ¿no?, en que cierta forma de textualidad entra en lo que hacemos. Lo que hacemos en literatura es estudiar, leer, interpretar textos literarios. Y eso es un poco distinto de lo que pasa en las colecciones de los testimonios hechas por las comisiones de verdad. No quiero decir que eso no se debe tomar en cuenta o que no es la cuestión del testimonio y de la presencia, y Carlos borra esta distinción en su traje. Es decir, Carlos está fastidiado no solo con testimonios tipo, me llamo Rigoberta Menchú, el famoso testimonio de ese sujeto andino, Mamani, ¿no? Pero también con los testimonios de las comisiones de verdad. No es toda esa cosa testimonial, incluyendo la narrativa testimonial, tanto como estas colecciones de testimonios de sobrevivientes o víctimas que hay. Pero la distinción me parece importante en el campo de la literatura, porque el testimonio entra al campo de la literatura como un objeto problemático, mientras que los testimonios en las comisiones de verdad no problematizan el campo de la literatura. Es decir, el campo de la literatura dice, es muy importante que participemos y entendemos lo que está pasando en estas comisiones de verdad, pero no crea una crisis en nuestro propio campo de articulación. No tenemos que conceptualizar si es literatura o no los testimonios de los procesos, mientras que si el texto entra en el campo de la literatura y entonces es parte de lo que enseñamos como literatura, con la normatividad que representa eso, ¿no?, entonces el testimonio problematiza el campo de una forma más dramática, ¿no?, más interna, más íntima quizás que en el otro caso, ¿no? Y eso es por eso quiero volver a la idea que articulé al principio, que estamos hablando de políticas del saber dentro de la academia, dentro del espacio de este cuarto, ¿no?, y dentro del espacio de nuestras propias subjetividades y posicionalidades en la academia, más que macro procesos, ¿no?, de comisiones de verdad, etc. No es que están desconectados con esos macro procesos, pero las dinámicas iniciales son dinámicas que nacen dentro de las disciplinas. Mi desacuerdo con Sarro no es en la cuestión de que la disciplina es el espacio donde estas luchas se dan, sino más bien en que ella quiere reterritorializar las disciplinas, mientras que yo quiero seguir el proceso de desterritorialización de las disciplinas que comenzó, ¿no?, con todas estas cuestiones de estudios culturales, testimonio. Testimonio ciertamente borra la distinción entre humanidades y ciencias sociales, en cierto sentido, ¿no?
Bueno. Vamos a acabar ya, entonces. La pregunta de Juan Carlos, que luego nomás juntamos las preguntas y terminamos.
Esta es una pregunta breve. ¿Cuál es entonces su posición con respecto al testimonio? O sea, tiene dos partes, ¿no? ¿Es o no es literatura? Y dos, ¿cuál sería el argumento, si es que usted sigue el camino de la desterritorialización, cuál sería el argumento suyo para decir que el testimonio es parte de los estudios literarios?
Siguiendo con el tema de los testimonios, yo quería preguntarle respecto a la que dice Beatriz Sarro, que el boom testimonial es prueba de una complicidad con el mercado, y se refiere al testimonio latinoamericano. Y pensaba en la pregunta de Rocío, que el testimonio de Roberta Menchú no se puede encontrar en el Perú. Yo diría, ampliaría eso, yo diría que es muy difícil encontrar testimonios en el Perú, desde el testimonio de Asunta y Gregorio, hasta el testimonio de Sosimo Torres, el dirigente de Wando, el testimonio del retablista que recogió Pablo Macera, hasta la lectura de los testimonios del informe final, no son leídos por el lector peruano en general. Entonces, yo lo que le quería preguntar es acerca de qué mercado estamos hablando.
Bueno, yo quería problematizar la crítica que ha hecho usted a Sarlo, ¿no? Porque Sarlo hace unos 4 años sacó una crítica muy polémica, no sé si usted conoce la obra del argentino Washington Cucurto. Bueno, Cucurto es un escritor procedente de las clases populares y cuya habla es una especie de Babel de las lenguas subalternas en el Gran Buenos Aires. Entonces la crítica que hizo Sarlo hace unos 4 años fue sorprendente, porque precisamente Cucurto trabaja con todos estos elementos que serían considerados neopopulistas, ¿no? Cultura de masas, la cumbia en Argentina, incluso un cuento a favor de Evo Morales. Y lo que hizo Sarlo fue ensalzar a Cucurto como la voz de las periferias que nunca habían estado en el canon de la literatura argentina. Entonces, ¿no sería, digamos, la labor del crítico subalterno buscar estas voces cercanas, más cercanas a la subalternidad, que precisamente cuestionan el canon y que no necesariamente son testimonios y son literatura?
Muy bien, cerramos acá. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gracias.
Nadie quería preguntar sobre la desconstrucción. Menos mal que decidí cortar esa parte. La cuestión de si el testimonio es o no es literatura, o si forma parte de los estudios. Hay cierto voluntarismo en eso, ¿no? Y tiene que ver con el poder de gestión que tenemos. Es decir, como trabajadores dentro de cierto campo disciplinario que llamamos las disciplinas, carreras académicas, ¿no? Estamos regidos por estructuras, tenemos que cumplir con requisitos, exámenes, tesis doctorales, tesis de maestría, ensayos, etc. Y todo eso requiere el dominio de cierto campo de conocimiento, ¿no? Y probar ante autoridades que no tienen ese dominio, y que no es demasiado heterodoxo, ¿no? Pero también hay cierta posibilidad, ¿no?, de renovar el campo. Una posibilidad que es más fácil si uno tiene cierta seguridad del trabajo que no. Pero que la universidad, aún en sus formas más conservadoras y tradicionales, ofrece cierto campo de libertad, de expresión, de innovación, ¿no? Es decir, la pelea por quién va a dominar el futuro de la Universidad Católica es una pelea fundamental, ¿no? Si pensamos que lo que pasa en la universidad tiene algo que ver con el futuro de la sociedad, y yo sí creo que tiene algo. Por todas las cosas que sabemos son pesadas, conservadoras, burocráticas, tradicionalistas en la universidad, ¿no? Ofrece un campo para pensar de una forma nueva, y podemos pensar de una forma dentro de nuestras disciplinas. Es decir, si tenemos cierta autoridad, hemos recibido la bendición del PhD o de la maestría, de lo que sea, estamos autorizados a decir cosas. Entonces yo estaba autorizado a decir que debemos comenzar a considerar el testimonio como una forma de literatura, ¿no? Y Mary Pratt en Stanford estaba autorizado en decir: voy a hacer el testimonio de Rigoberta Menchú una lectura obligatoria en el curso que doy a todos los estudiantes de primer año en Stanford, de civilización occidental, ¿no? El último, después Homero Roberto mucho, ¿no? Eso es voluntarismo, ¿no? En el sentido de que, pero es un, pues, un voluntarismo que es nuestro privilegio, ¿no? Y en cierto sentido nuestro deber, es decir, radicalizar. ¿Qué diría del testimonio? Sí, es una forma de literatura, o por lo menos lo estoy obligando a mis estudiantes a estudiarlo, como si no pueden pasar el examen de doctorado sin definir qué es el testimonio y qué ha sido el debate sobre el testimonio. Y ya comienzan a aparecer fragmentos de testimonios en esas famosas manuales de lecturas, ¿no? Del canon o algo así, el Garcilaso, Sorbana, bla bla bla, y Sarmiento, y un capítulo de Rigoberta Menchú al final, ¿no? Entonces ha cambiado un poco el patrón, ¿no? De qué se considera el canon, que el testimonio ya comienza a perfilarse como... Pero es una presencia incómoda, siempre incómoda en los estudios literarios, porque no es el objeto de la producción de un discurso testimonial ser estético, totalmente lo contrario. Si es estético, contradice en cierto sentido la lógica del testimonio, que es más bien una lógica ética y política. Y nuestra concepción de la literatura, y Sarlo está haciendo referencia a eso, es que es estético, que tiene cierta relación con una articulación estética, artística. Entonces es una respuesta podría ser, sí, el testimonio es estético precisamente por ser antiestético. Estamos realmente muy aburridos por el tipo de novela vanguardista, modernista, tipo boom, que escribe Vargas Llosa, ¿no? Con diferentes tiempos y todo ese tipo de cosas, un poco aburrido. Y según la lógica de lo estético articulado por los formalistas rusos, el efecto estético precisamente consiste en el extrañamiento de cierta fórmula estética anterior, ¿no? Entonces, para producir una experiencia estética hay que, en cierto sentido, desconstruir una forma de experiencia estética anterior. Parodiar, desconstruir, invertir, etc. Entonces, la novela picaresca, evidentemente, es un extrañamiento del idealismo lingüístico y imaginativo de las novelas de caballería y las novelas pastoriles que dominaban la imaginación española literaria del siglo XVI. Aquí es una novela donde hay un sujeto popular que habla un idioma más o menos de la calle y habla de experiencias muy materiales, ¿no? De cómo sobrevivir, cómo va a conseguir comida para ese día, cómo va a ser una especie. Mientras que las novelas de caballería son gigantes, dragones, islas mágicas, damas, etc. Entonces, la lógica estética de lo pastoril opera lo que los formalistas rusos llamaban un ostrañenie, ¿no? La palabra rusa, extrañamiento, distanciamiento respecto a las novelas de caballería. Entonces, podemos decir que la novela del testimonio, en cierto sentido, era un ostrañenie, desfamiliarización respecto a los modelos de literatura moderna canonizada, especialmente por el boom en América Latina. Es una voz popular, no depende de complejidad literaria, de poder de estilo, todo lo opuesto, lo más cercano a lo oral, lo más cercano a una expresión callejera cotidiana, lo más fuerte. Entonces, es y no es parte de los estudios literarios, pero eso indica que los estudios literarios también ya comienzan a estar en una situación liminar, ¿no? Donde por un lado pueden dominar su campo, pero por otro lado están siendo abiertos, ¿no? Desconsumidos por una voluntad popular subalterna que el campo de la literatura en sí mismo, atado como es a la literatura como una forma de modernidad colonial. La literatura moderna es una forma de colonialidad del poder, ¿no? No hay duda, ¿no? No hay literatura moderna en América Latina antes de la colonia, ¿no? La literatura latinoamericana es el producto de la colonia, y la literatura en general es una forma de colonialidad, ¿no? Pero seguimos trabajando la literatura, eso no es razón para abandonar la literatura, pero quiere decir que la literatura tiene que abrirse a otra voluntad que no corresponde a esa situación. La cuestión del mercado, la complicidad del testimonio con el mercado no fue lo que yo dije, es lo que dice Sartre, ¿no? Y tiene cierta razón, hay un gusto, quizá que muchos de nosotros compartimos, de historias confesionales, dramáticas. Yo conocí el testimonio por primera vez como tal, no en relación con Rigoberta Menchú y la Revolución Centroamericana, que fue el momento en que procuré dar esta definición genérica del testimonio, los 80, pero en los 70, cuando estaba en Venezuela con una beca para estudiar los procesos de modernización, eso era la fórmula que usaba, ¿no?, para ganar la beca, modernización y literatura moderna venezolana, ¿no?, este proyecto. Y en realidad no me gustó mucho la literatura moderna venezolana, que era una literatura un poco modelada sobre las novelas El Boom, con todo eso. No me gustan las novelas del boom en general, ¿no? 100 años en soledad, claro, es algo. En general el boom no me convence, ¿no? Totalmente. Y entonces estaba en Venezuela y no encontraba estas novelas tan fascinantes, pero sí me encontraba muy fascinante la situación de Venezuela entonces, que había salido de un periodo de lucha armada y que todavía hay mucha militancia en las calles, y la nueva cultura de los barrios, lo que ustedes llaman poblaciones jóvenes, diferentes caracas. Y descubrí por accidente que una editorial que se llamaba Editorial Fuentes, más o menos relacionado con el periodismo de la izquierda, no sé si, qué sería el equivalente aquí, pero un editor comercial, ¿no?, publicaba libros un poco sensacionales, ¿no?, de cuentos de, por ejemplo, uno de los famosos se llamaba Soy un delincuente, y era la narración de un marihuanero, ¿no?, en los barrios de Caracas, de sus aventuras con un marihuanero, con la policía, cuestión de sus padres. Y termina con una foto tomada del periódico.